En una, de 13 a 16, con Diego Ripoll.
En una, en la radio pública de Rock, a las 3 menos cuarto de la tarde. Y la verdad es que hace ya 2 años que estamos teniendo especial interés en difundir contenidos y notas y temas específicamente relacionados con el cannabis.
Pensé que ibas a decir especial interés en fumarte uno, pero bueno, no, igual tendría caso también.
Yo tengo mi Reprocan habilitado, así que...
Yo no, debería, la verdad.
Sí, también puedo tener...
Los delatan sus compus, sus respectivas... Sí.
Ah, claro, mirá.
Unos honguitos,
a mí sí me hace... La policía me hace...
Telegruis, Cogonauts...
No, todo.
Claramente, y ustedes están empezando a escuchar la voz de uno de los fundadores y CEO de El Planteo, el medio canábico, y lo ampliaría, porque no es solamente canábico, ¿no? Hablan de psicoactivos y de cannabis medicinal, por supuesto, pero de todo lo relacionado con las plantas, que también nos hacen. Y está aquí en el estudio, porque hicimos nota, pero pandémica, atrás de una mampara de acrílico y por Zoom, claro, que se trababa. Y después te resumía todo apurado. Así que tuvo la gentileza de venirse a Microcentro Javier Jase. Bienvenido, Javier. Este aplauso por llegar a la radio.
Gracias. Honestamente, sí. Muy feliz y muy agradecido que me hayan invitado. Pero qué periplo llegar al Microcentro.
¿Vos viste? ¿Desde dónde viniste?
Desde Saavedra. No era tan lejos, pero tampoco era tan cerca.
No, pero claro, te cruzaste un poquito la ciudad.
Sí, hice una mezcla de transportes. Claro. Fui hasta Recoleta, ahí tomé un taxi.
Sí, es que es muy complicado. Y más el día que arranca el Congreso, ¿viste? Sí. Está todo ahí. El gobierno todo metido de adentro también.
Arrancamos hace 3 días, te estábamos contando hace un ratito de eso, y la verdad que estos 3 días yo intenté decir, bueno, tardo este tiempo en salir y nunca cumplo con la expectativa realmente. El Microcentro siempre te sorprende.
Sí, la pregunta, ¿está llegando tarde entonces al laburo?
No, hasta ahora llegué bien.
Está llegando muy bien.
No tan temprano como me gustaría, quizás.
Exacto, uno quiere llegar antes para preproducir alguna cosita, ¿no? Para empezar a ver que la camarita, que el logo, que no sé qué, algunas cuestiones del streaming que estamos estrenando este año, y bueno, el Microcentro siempre te taclea.
Es duro moverse en general, ¿no? Uno se desacostumbró también, ahora llegaremos a temáticas de planta, pero digo, es duro moverse en general, ¿no? Uno se desacostumbró mucho con la pandemia y realmente el año pasado, por ejemplo, estuve haciendo un programa en otra radio que no mencionaré, pero
mencionalo, nosotros somos la radio pública, así que buenísimo. Incluimos a todas las radios.
Estaba participando en el programa Crossover con Julito Leiva, claro, en Custodio, Barroja.
Y a Noé la amamos.
Alucinante la pasada, bárbaro, pero no era, o sea, mi gran problema era ese, era ir y volver, o sea, como que de repente te suma a cualquier actividad que vas a hacer, te suma, no sé, 70, 80 minutos, que uno no tenía estipulado invertir en esto.
Y estás hablando de Saavedra Colegiales.
Sí.
O sea, son
nada.
No,
nada.
10 kilómetros, menos.
Hay gente que se viene, realmente se cruza quizás primer cordón de la provincia de Buenos Aires para llegar. Imagínense nosotros que lo sufrimos. Y hay que reconocer que la ciudad, no sé si tiene la mejor planificación urbana vista.
Quizás no.
Sí, aguante transporte público. Tenemos una red de transporte público alucinante, comparable con ciudades de primerísimo nivel.
Claro.
Sí, pero perdóname, pero digo, si hubieran prometido, si hubiesen cumplido sus promesas de estirar las redes de subtes, un montón de cosas, quizás sería fácil.
Pero no solo eso, está bien, tenemos una red de transporte que está buena, más frecuencia de subtes, más vagones, necesitamos que la gente se mueva más, entonces estén explotados.
Es
ni siquiera te pido que haya más estaciones, mete más vagones.
No, y aparte cada vez hay menos de todo, porque aparte la situación de negociación paritaria, que siempre, por supuesto, estamos del lado de los trabajadores, eso implica un poco a veces, bueno, eso, que haya menos frecuencia de bondis porque están de paro, que haya menos frecuencia de subtes porque están de paro, y así es que es complicado, pero estamos vivos.
Exacto, siempre igual para lidiar con el tema del tránsito, para lidiar con el tema del transporte público explotado y demás, consultá a tu especialista de salud de confianza, pero un par de gotitas de CBD, ¿sabes cómo te baja
eso
toda la ansiedad?
Mirá, me robaste la transición, y yo que estaba pensando hacerla con las promesas cumplidas. Vamos con las gotitas de CBD, si querés.
Sí, por favor. Porque a mí, yo las empecé a utilizar en pandemia, en medio del encierro, la incertidumbre, la paranoia y todo lo que nos rodeaba en esa época, y la verdad es que a mí me ayudó un montón, por no decir que me salvó la cabecita. Y me ayudó a dormir, a descansar mejor. Y después hay otros usos de recuperación muscular. A vos que te gusta mucho la vida de gimnasio y demás. Sí, fisiculturistas están consumiendo CBD para recuperar fibra y fuerza física, para descansar mejor también. Así que es desinflamatoria. Totalmente. Un montón de propiedades hermosas.
Me imagino que han hablado en el pasado en este programa, ¿no? Un poquito de esa diferencia. Porque decís CBD y por ahí hay un montón de gente que no necesariamente entienda. Sí. Todavía existe como un poco esa concepción de que el cannabis, la marihuana, el porro, la lechuga del diablo, esta cosa mala.
La lechuga del diablo, me encanta.
Te deja recolocado, recolocada, te deja fumadísimo, ¿no?
Sí.
Y es importante desdoblar un poco esto, ¿no? Cuando hablamos muchas veces de cannabis medicinal, a veces tiene sus efectos psicotrópicos, pero a veces no. Porque uno de los componentes, que es el que mencionaba vos, que es el CBD, no tiene efectos psicotrópicos, por lo menos no detectables. Entonces, uno puede consumir las gotitas, estas, las famosas gotitas de cannabis que le encantan a la abuela, que le encantan al abuelo, que le encantan a tu tía. Y no siente un efecto mental, es puramente físico. Entonces, por ejemplo, en tu caso es para la relajación y por ahí te hace bajar un poco los decibeles. En tu caso es para la relajación muscular.
Claro.
Y te ayuda realmente a no sé cómo decir, desagarrotar.
Claro.
¿Existe? Como palabra le inventamos. Descontracturar.
Sí.
¿No?
Claro, sí, por supuesto. Y me encanta que hagas la aclaración, porque siempre hay alguien que escucha por primera vez hablar de este tema. Yo lo toco naturalmente porque sí, ya llevamos 3 años y un poco más, porque en otra radio también, en la primera Expo Cannabis, estuvimos como radio oficial ahí. Y lo que dice Javier es que se acercaba sobre todo gente de la tercera edad a preguntarnos, pibe, ¿las gotitas dónde las consigo?
Claro.
Olvídate que no se vendían en Expo Cannabis, no se venden todavía, me parece. Pero los principales interesados, y había un montón de personas de la tercera edad pidiendo por el dolor reumático, por los temblores esenciales, por, no sé, diferentes dificultades que se te van presentando con la edad, que ya vendrán y algunas aparecen.
Hay dos cuestiones divertidas acá que me hacen pensar esto que decís, ¿no? Por un lado, la cuestión de, por ahí, de esta diferenciación del cannabis y esta reconcepción y el proceso de educación, ¿no? Cuando yo arranqué a escribir de acciones de cannabis, que es uno de los temas que vamos a tratar luego.
Sí.
En el año 2013 tenía un trabajo que era, viste, para medio de Estados Unidos y escribiendo de finanzas, y mis viejos estaban re orgullosos, como este pibe fue a la escuela pública y llegó a este lugar increíble. Y le digo, me voy a poner a escribir de acciones de cannabis, acciones de marihuana en el momento. Estaban que se morían.
Claro.
Y durante los primeros 3 o 4 años, a sus amigos, a sus amigas, lo que le decían es, ah, no, mi hijo trabaja en marihuana medicinal, no es lo mismo que cannabis.
Claro.
O no es lo mismo que la marihuana, el porro, que fumás. Es exactamente la misma planta.
Mismo,
es exactamente la misma planta, ¿no? Y la otra cosa muy graciosa es el interés que surgió en gente mayor. No existe una vez que vaya a una reunión familiar, que vaya a una reunión donde hay amigos de mi padre, amiga de mi madre, amiga de mi madre, lo que sea, y no me saquen a los 5 minutos el tema.
Claro.
Quieren hablar toda la cena. Hablemos de cannabis. Qué interesante, qué divertido, qué Javi, qué divertido esto que haces.
Sí,
pero yo hablo todo el día. Esto es un embole. O sea, la
harta.
En el momento en el que llega mi momento de descanso, quiero hablar del freestyle rap, del partido de River, de cualquier cosa, pero no me hablen más de porro. ¿Viste?
Claro,
como
claro,
que para la gente es una novedad, es re divertido. Para mí es una cosa de todo el día, todos los días. Me apasiona, lo amo,
claro,
lo amo,
obvio.
Pero no es el único tema que me interesa en el mundo.
Me imagino. Yo me acuerdo de mis abuelos, cómo juntaban sus cajitas de medicaciones.
Pensé que se decía de porro.
No,
y dije,
no,
wow,
lamentablemente
qué
no les tocó, no llegaron a ese punto, si no me hubiesen encantado.
Que vos sepas.
Que yo sepa.
Ojo.
Pero digo, no en consumir CBD para algunos dolores que mi abuelo tenía, que la espalda, que no sé qué. Que,
claro.
¿Viste? Eso te devuelve mucho tu movilidad.
El
movimiento, la vida es movimiento, ¿no? Parezco mateico, no sé qué frase.
Pero igual está bien lo que decís. Aparte porque no hay una cultura del movimiento en ese sentido.
Claro.
O sea, la gente está muy acostumbrada al sedentarismo. Y de hecho tenemos asociada la vejez a esta cosa de decrepitud, porque no trabajamos en un cuerpo que llegue en mejores condiciones, y después empiezan todo el mundo, viste, a expandir. Yo siento que ahora la gente quiere hablar todo el tiempo de cannabis porque fue tan tabú durante muchos años que tienen todas las ganas acumuladas, ¿viste?
Totalmente.
Sí. Bueno, que se esté blanqueando igual desde el lado tan mainstream y tan instalado como la selección argentina, que aparezca Rodrigo De Paul diciendo los tiempos cambiaron, ahora esta cremita para los músculos tiene cannabis.
Claro.
Es un avance, pero
enorme.
Hermoso, que vamos a festejar siempre, eso, como otro campeonato mundial.
No sé si tanto, para ahí hay escalas de importancia campeonato mundial de desestigmatización del CBD.
Sí, claro.
O sea, cada uno tiene sus prioridades, ¿entendés? Hay mucha gente que se ofende con eso, ¿viste?
Sí,
a mí,
verdad.
Por ejemplo, me importan más los derechos de la mujer que el tema del cannabis. Creo que hay soluciones no idóneas para cuando el cannabis no es legal, pero hay formas de acceder. La gente va presa, es un bajón. Pero si no regulás lo que tiene que ver con el derecho de la mujer, no hay un camino secreto para eso, por ejemplo. Entonces, si vos me preguntás, nivel de prioridades, yo la tengo clara. Entonces, en esa escala de prioridades, campeones mundiales, cremita de CBD.
Absolutamente, ¿no? De acuerdo, está bien. Y en esto que hablas, hay un punto en el que se juntan los derechos de la mujer y la lucha por la legalización total del cannabis y para que no haya más presos por cultivar. Uh-huh. Y es justo la bandera en la que yo marcho detrás en cada una de las marchas y siempre estoy con las mamá cultiva, que las amo, que siempre, cada vez que podemos, les hacemos nota, porque me parece que ese fue un bastión muy importante, un punto de partida para instalar el tema. Mirá, soy madre, le quiero dar esto a mi hijo porque...
Soy buena, soy madre.
No, es que sí.
No tengo malas intenciones.
Es de la única manera que puedo relacionarme con mi hijo que tiene problemas del espectro autista o que está con convulsiones por una epilepsia refractaria, y ahí ven como hijas, hijes van mejorando, totalmente, van pudiendo interactuar y se van conociendo inclusive con su madre. Entonces ahí...
Totalmente.
No solo eso, sino que le dieron un lugar a la mujer en la lucha por la legalización del cannabis, que es algo que yo voy hace mucho tiempo a la marcha, uh-huh, y es una marcha que sea, con el perdón de todas las fisuras, que tengo muchos amigos que entran dentro de esa categoría, pero digo, se llena un poco de ese público que está al lado del estigma que suele tener la gente con el porro, cuando en realidad sabemos que la marihuana es consumida por toda la sociedad, todos los colores, mujeres, varones, todas las clases sociales, pero digo, justo uno va a la marcha y como la imagen por ahí que se puede llegar a armar, y hace varios años que con el protagonismo de las mamás cultivas, eso empezó a cambiar y le empezó a dar un lugar a las feminidades en esa discusión sobre la legalización de la marihuana que quizás no estaban teniendo, y ahora me parece que se abre un poco más el espectro, que es, digamos, las mujeres consumen y están a favor de la legalización, sean o no madres, entonces nada, sí, se agradece mucho, digamos, que ellas hayan traído esta discusión y hayan aportado otra perspectiva sobre el consumo.
Sí. Es algo que se da en todo en una gran parte del mundo, ¿no? Esta situación donde las mujeres son grandes precursoras de la legalización. Yo diría que en Argentina son las mayores responsables de que se haya avanzado con la legalización del cannabis medicinal. Y por sobre todo que se haya regulado teniendo a él, la y le paciente en mente como primera prioridad. Uh-huh. En Argentina se legalizó el cannabis medicinal y se reguló. Y lo primero que se reguló fue el autocultivo y el cultivo solidario. Antes de emitir licencias a empresas, antes de que la gente pudiera hacer guita. Lo que se reguló después del autocultivo fue lo que era el cultivo en asociación con entidades estatales, empresas del Estado. Por ejemplo, está el caso de Jujuy, que la gente se vuelve loca, es del hijo del gobernador. No es del hijo del gobernador, es una empresa del Estado que pertenece al pueblo, que hoy maneja Gastón Morales, hijo del gobernador Gerardo Morales. Uh-huh. El día de mañana lo puede manejar Montoto, puedo ser yo el que lo maneja, no, yo no querría, ¿no? Pero digo, ¿entendés? Puede ser cualquiera, esto es una empresa que está al servicio del público, digo. Entonces, este camino regulatorio que siguió la Argentina es alucinante. Si vos mirás cómo se hizo en otros países, dejemos de lado Estados Unidos, que es un desastre, uh-huh, digo, que totalmente está todo muy enfocado en la generación de dinero y el capitalismo, pero incluso uh-huh, en países piola como Colombia se reguló, y igual lo primero que hizo fue abrirse el mercado a inversiones extranjeras. Uh-huh. Buenísimo, entraron 800 millones de dólares de capital extranjero en 2 años desde que se realizó el cannabis en Colombia. Pero el cultivo se lo quedaron grandes empresas canadienses y estadounidenses, y la verdad es que los y las y les pacientes no es que tuvieron un suministro asegurado. Incluso claro, eso lo celebro y me gusta mucho, ¿viste? Hay mucha gente que cuestiona en Argentina cómo se dieron las cosas, por qué se hizo todo esto de hacer los grandes cultivos en un principio en asociación con el Estado, y me parece que le da una pequeña ventaja a proyectos pensados para el bien público antes de que entre el capital extranjero. Ahora se supone que en los próximos días va a salir la regulación, uh-huh, en la próxima semana más o menos, espera que salga la regulación para lo que es emprendimiento privado en la industria del cannabis, que era algo que un montón de gente reclamaba. Pero me parece muy bien que se haya dado ese espacio para que primero se desarrollara El autocultivo y proyectos enfocados más que nada en el bien público, antes de pensar en la guita, antes de pensar en el rito. Ahora ya está, lo tomó todo el tema del cannabis, lo tomó por sobre todo el Ministerio de Desarrollo, desde el lado productivo, está buenísimo, va a ser un boom económico para la Argentina, va a proveer un montón de oportunidades económicas, va a generar empleo. Pero está buenísimo, y vuelvo a ese punto, que es que lo primero que se hizo fue priorizar a las pacientes, a la gente que necesita cannabis depende, ahora.
Exacto, de las políticas públicas. Por eso apoyamos también de acá, de la radio pública, que el Estado esté presente. Si venía la lluvia de inversiones que llegó a Colombia y llegaban 800 millones de dólares, Massa iba a estar contento, Alberto iba a estar contento, y la gente iba a estar infeliz porque tenía que comprar un producto importado.
Sí. O local, ¿no? Digo, se produce, por ejemplo. Local, o sea, digo, en Colombia ponerlo lo producen, pero igual... Sí. Miremos Canadá, miremos Estados Unidos, lo que sea. Desde que sale la ley hasta que se regule, luego desde que se regula hasta que se arman las empresas, se completan los primeros cultivos, porque los primeros cultivos en general no se venden, son para mostrar que tenés estabilidad genética, se hacen los testeos, esto, lo otro, lo cuarto, lo quinto. Puede haber pasado 1 año y medio, 2 años, ¿entendés? Sí. Hasta que el producto llegó al mercado. Y en el medio la gente sufre, la gente se muere.
Exacto.
Entonces, la regulación del autocultivo... permitió eso, que la gente que necesitaba medicina la tuviera hoy, ya. Eso para mí es maravilloso, digo, que el espíritu de la ley, ¿no? Y es algo que dice mucho de nosotros y nosotras como país, ¿no? El mismo tipo de prioridad y de peso que le ponemos a la educación pública, a la salud pública, derechos fundamentales que en otros países no se consideran un derecho sino un privilegio, pero en Argentina la salud es un derecho, no importa dónde hayas nacido, no importa quién sea, no importa para qué vengas, no importa si venís con un bebé ruso, si venís del país limítrofe que quieras a tratar no sé qué, siempre nosotros le damos la bienvenida. Esto, el espíritu de esta ley es similar en ese sentido, donde lo primero, lo que prima es el derecho de las personas, de los y las y les pacientes, de recibir una medicación en las condiciones que ellos quieren, mientras sea seguro y no tengan que ir presos por eso.
A mí eso me llena de orgullo. Me están diciendo, tenemos un mensaje por WhatsApp por el 1139398888. Siempre les extendemos la invitación para que participen en cualquier momento del programa.
Por favor.
Así que les vamos a dar un lugar, si es que tienen preguntas, inquietudes, acotaciones y demás, así que les escuchamos.
Chicos, ¿qué tal? Habla Elsa, mamá de Marcelo. Hola, bueno, Elsa. Quería saber si las gotitas del CBD sirven para la fibromialgia. Porque el médico a mí me dijo que yo tengo que tomar un montón de remedios y me hace mal a la panza, ¿viste? Si eso es una solución, sería bueno.
Interesante la pregunta, gracias Elsie por comunicarte. Es la madre de uno de nuestros...
De Marcelo,
de nuestros miembros de la tribuna estable de voces diversas.
Con acomodo, querían sacar la consulta médica gratuita.
Sí,
estábamos hablando de salud pública, bueno, está bien. Lo primero que voy a decir es, no soy un profesional de la salud.
¿Vos sos médico?
No soy médico, no puedo hacer ninguna recomendación. Puedo decirles, hay numerosos estudios científicos que sugieren que el cannabis es una buena opción de tratamiento para condiciones como la fibromialgia. Consulten con su médico, con su médica, con su profesional de la salud de preferencia, y si les dicen que el cannabis puede ser una opción, definitivamente recomiendo probarlo. He escuchado de casos, evidencia anecdótica, que dicen, a mí me sirve muchísimo para la fibromialgia. Siempre hay que tener en cuenta que no hay que abandonar ninguna medicación sin consultar con el médico.
Exacto.
Y que si alguien te quiere vender la cura milagrosa, de que el cannabis es la cura milagrosa, el cannabis cura el cáncer, el cannabis no cura el cáncer.
No,
no dejes la quimio, no dejes tus medicamentos, no hagas nada sin hablar con un médico. Hay médicos que están abiertos a hablar del tema de cannabis y médicos que no, por supuesto. Si alguno está teniendo problema en encontrar algún médico, médica, doctor, doctora que esté dispuesto a hablar de estos temas, me escriben @JavierGasse en cualquier red y le paso un listado de médicos que están dispuestos a tratar el tema, ¿no? Obviamente todavía hay tabú y hay mucho desconocimiento, ¿no?
Sí, es buenísimo que te manejes con esta prudencia, que sigamos recomendando que sigan con sus tratamientos convencionales, que siempre consulten a un profesional de la salud, y después en el caso de un complemento con medicina canábica, en muchos casos ayuda. Hablaste hace un ratito del THC, que es el componente psicoactivo que tiene la planta, y se están también haciendo estudios con el THC, en el caso de reducción tumoral, y a mí me llamó mucho la atención de algunos casos que lo que te dicen es, bueno, sí, el psicoactivo finalmente puede ser un efecto secundario de algo mucho más beneficioso para la salud del THC. ¿Qué hay notas al respecto en el planteo?
Hay muchísimo. Bueno, el planteo.com lo recomiendo, está buenísimo.
Mencionarlo de paso.
Al chivo.
Sí.
Pero digo, hay estudios todo el tiempo, hay que tener mucho cuidado con los estudios porque se hacen estudios de todos los tamaños. Ahora también en Estados Unidos hay empresas de 1,000, 2,000, 3,000 millones de dólares, lo mismo en Canadá, de evaluación, ¿no? En la industria del cannabis, y hay varias de ellas. Y mucha gente tiene interés también en demostrar que el cannabis sirve para determinadas cosas. Siempre hay que tener cuidado porque si uno lee solo titulares, lo que dicen, viste, uno se queda con esta idea de que el cannabis cura todo. El cannabis es alucinante, súper recomendado, es seguro, es eficaz en el tratamiento de muchas condiciones. Y definitivamente hay mucho estigma alrededor del THC, este compuesto químico psicotrópico que genera esta sensación de estar fumado, fumada, colocado, lo que quiera, re loco.
Sí.
Y hay muchísimo estigma alrededor de eso. Es como que el uso medicinal del cannabis no puede... como que es obligatorio que no incluya esta parte psicotrópica, sí, o que no sea disfrutable, ¿viste? Y claro, es como... medicarte,
o sea,
no puede ser
no
bueno.
Efectos colaterales, ¿no?
No, pero si aparte...
o que medicarte no puede ser algo que se siente bien. Y eso es algo que también hay que romper con ese paradigma, que la única forma de medicarse con una pastillita y que te caiga mal el estómago, como decía recién la persona que llamó. Por ahí medicarse se siente bien. A veces, viste, uno se medica y se siente bárbaro. No te puedo decir que el THC actúa sobre los tumores. Definitivamente se está estudiando.
Okay. Claro. Bueno, bien. Algún tipo de injerencia puede llegar a tener. Ya es un montón que la ciencia ponga ojos en eso. Y desde ese punto de vista, digo, hablábamos antes de esta cuestión de que la marihuana está en la bolsa. Ahora te voy a pedir que desarrolles un poco
suena rarísimo,
sobre está en la bolsa. Eso. Pero digo, claramente hay indicios en Argentina y en el mundo de que este tema es un tema que despierta interés en la sociedad, en la comunidad científica, en un montón de en los estados del mundo, porque encuentran soluciones, y no solo soluciones desde la medicina, sino soluciones también, por ejemplo, para cuestiones económicas. Si en Argentina tenemos un territorio fértil para cultivar cannabis y de esa industria se pueden desprender un menester de productos, me parece que ahí hay una puerta abierta, digo.
Totalmente.
Me encantaría que nos cuentes qué pasa en el mundo con el cannabis, más allá de lo que pasa acá.
O sea, es interesantísimo y es totalmente esto que decís. La legalización del cannabis no implica solo que la medicina esté disponible y que la gente deje de ir presa. Implica una justicia reparativa, justicia social, con un montón de gente que está presa, salga de la cárcel. Nos da la oportunidad de crear una industria legal desde cero, donde se puede crear una industria que sea inclusiva. De todos los géneros y las diversas identidades. Es algo que se está tratando de hacer en muchas partes del mundo, una industria con cierto nivel de conciencia, con distintos, diversos grados de éxito, por supuesto. Pero bueno, obviamente es un gran generador de empleo. En Estados Unidos ya hay más de 350.000 empleos en el mercado de cannabis legal. Lo que decía, en Colombia ingresaron ya como 1,000 millones de dólares en capital extranjero. Uno va a cualquier cultivo, yo me visito muy, muy a menudo cultivos en Colombia, y veo a cualquier cultivo y hay 200 personas, en general mujeres, porque esa es otra de las cosas muy interesantes, que claro, muchos de los cultivos tienen esta inclinación a querer generar cierta justicia.
Ajá.
Reparativas, si quieren. Entonces, por ejemplo, uno de los cultivos que visito muy a menudo en Santa Marta emplea a todas madres solteras de las inmediaciones. Y son 250 personas que realmente están encontrando acá un trabajo que está buenísimo, que es digno, que digo, no sé, me gusta.
Qué bien eso.
Y como eso, digo, abre todo un montón de cosas, digo, que en cada país tiene sus cuestiones. Si nos quedamos en Colombia, obviamente hay toda una situación de la guerra contra las drogas, claro, que es muy similar a la de Estados Unidos. En Estados Unidos, si uno se fija, la gente afroamericana y latina tiene 5 veces más probabilidades que una persona blanca o caucásica de ser arrestada por simple posesión de cannabis, aunque las proporciones de consumo entre la población son comparables entre todos estos grupos étnicos y racializados, o como quieran decirles.
Sí.
La mayor parte de la población carcelaria en Estados Unidos, que por cierto es el país con la mayor población carcelaria del mundo, más aún que China, más aún que Rusia, viste que por ahí son los tipos malos, entre comillas, pero en Estados Unidos realmente tiene una población carcelaria enorme, y la mayoría de la gente está por temas relacionados a las, entre comillas, drogas, por sobre todo el cannabis. Entonces, por ejemplo, ayer estaba Biden, el presidente de Estados Unidos, viste, reiterando su compromiso a liberar a todos los presos no violentos a nivel federal, ¿no?
Por uso de cannabis, ¿no?
Exacto,
en ese caso
por tenencia de cannabis, exacto, siempre es. Por uso de tenencia. Por tenencia, ¿no? Okay. Claro, ¿no? Y también ahí, viste, se hace una diferenciación, el corte es un poco arbitrario, pero digo, hay una diferencia para mucha gente entre la persona que tenía cannabis para sí o que estaba proveyendo aceite y gente que estaba moviendo 1000 kilos para hacer guita.
Claro.
Digo, porque ahí hay un... Claro. Viste, me ha pasado de repente que aprovechando toda esta retórica que hay de liberar a los presos en Estados Unidos, yo te escribo para muchos medios de Estados Unidos, la mayoría de mi carrera en cannabis desde 2013 se desarrolló en medios de Estados Unidos, uh-huh. Y escribo mucho del tema de grupos racializados presos por cannabis, y me llegó hace el año pasado, por ejemplo, un mail de una mina de prensa que insistía con esta historia de un tipo caucásico de no sé qué lugar que había traficado 10 millones de dólares en cannabis desde California para venderlo en el mercado de uso de adulto, lúdico, recreativo, como quieran llamarlo, uh-huh. Y había ido preso. ¿Cómo puede ser que este tipo esté preso por hacer algo que ahora es legal en Estados Unidos? Y tipo, sí, pero vos lo estabas haciendo ilegalmente, estabas evadiendo claro. impuestos y lo estabas haciendo para ganar guita, exacto. Todo bien, o sea, claro. Vendiste 10 palos verdes de marihuana, te llenaste de guita, cuando te llamaron a la justicia te escapaste a las Bermudas y después te agarraron en Bermudas y bueno, no me da pena, todo bien, claro. Pero no voy a hacer una nota, porque si voy a elegir un caso para mostrar, va a ser el caso de la mamá que fue presa por tener 3 plantas, ¿no? Que me parece una injusticia total, o de alguien que por tener 10 gramos, si querés, ¿entendés? Que por ahí estaba yendo, no sé, de vacaciones, o te lo estaba llevando la madre, o lo que sea. De hecho, también eso de las cantidades es interesante, ¿no? Uno, si mira la ley argentina actual, el ReproCan, que es este programa para pacientes que permite a cualquier persona tener plantas y moverse con cannabis, uh-huh. Permite hasta 40 gramos de flores, que es un montón de porro. Es un mucho. Montón de porro.
Es mucho.
Pero ¿qué pasa? Hay gente que vive en zonas rurales. Entonces eso es importante también entenderlo. Como que esas cantidades no son tan arbitrarias. No es que es como, ay, la gente va a estar traficando. No, hay gente que por ahí va a buscar a su cultivador solidario a 80, 100 kilómetros. Y no lo puede estar haciendo toda la semana.
O me voy de viaje, ni idea. Me voy de 2 meses de viaje, me quiero llevar esto. Y ahora también yo te quería preguntar en esta dirección de lo que las puertas de conversación que abrió, si se quiere el ReproCan, ¿qué tanta falta hace empezar a hablar del porro desde este punto de vista más de el consumo recreativo, que también puede ser considerado salud? O sea, si yo estoy trabajando 14 horas por día, ¿entendés? Llego a mi casa a las 7 de la tarde y me quiero relajar y no puedo porque estuve pegado a la pantalla todo el día o estoy estresado de lo que tal, y lo que me sirve para bajar un cambio es fumarme una tuquita, digo, bueno, salud, ¿no? Totalmente, como que hay algo que también sí. asociado a esta penalización del porro, que tiene que ver mucho con ser productivo, ser eficiente, que tus neuronas funcionen al 100. Y la verdad que no, quizás quiero estar un poco tranqui. Hay, sí,
un montón de puntos para tocar acá, interesantes. Uno tiene que ver con que muchísima gente usa el cannabis de forma medicinal o terapéutica sin saberlo. Manejar el estrés o la ansiedad, mucha gente lo ve como algo recreativo, pero la verdad que tiene que ver con la salud. La otra tiene que ver con esto que decís vos. El bienestar es salud. En Estados Unidos, todas estas empresas en Canadá, todas las empresas estas legales que están tratando de hacer este rebranding del cannabis, tienen esta palabrita que es el wellness. Y el bienestar es parte del wellness. Entonces, wellness no es solo hacer yoga, ir a correr, también puede ser... Claro. Descansar y relajar al final de un día ajetreado. Y lo último que es interesante en todo esto es entender que hay distintos tipos de cannabis y que hay cepas que sirven para una persona o variedades que sirven para una persona y no para otras. No todas te dejan bobo, no todas te dejan boba, no todas te dejan inactivo. Hay unas que generan euforia, que tienen pocos efectos mentales, o sea, de psicotrópicos. Entonces uno por ahí puede consumir unas gotitas de cannabis, incluso darle 12 casas a un porro alto en CBD y muy bajo en THC, claro. A las 2 de la tarde, y en una de esas te ayuda a concentrarte.
¿Entendés? Me ha sucedido esa sensación del CBD que uno obtiene a partir de tomar gotitas, fumando esta cepa que tiene más CBD que THC, el efecto es inmediato, uh-huh. Y la reparación y ese refresh que te produce en el cuerpo es inmediato, no te diría milagroso porque sé de dónde viene y es algo más científico.
Claro.
Pero sí, lo que dice José y lo que está hablando Javier también es que se está empezando a borrar la frontera entre lo recreativo y lo medicinal. hay algo que funciona como recreativo, pero que te está haciendo muy bien. Entonces ya desaparece.
Jugar, perdón, pero digo, cuando vas al médico y te dice, hace deporte, jugar al tenis es recreativo, es un jueguito, claro. Jugar al fútbol claro. Es un juego, mientras no te rompa la pierna, sí. Es un juego, está buenísimo. Es también salud.
Sí.
O sea, pueden ser dos cosas. Existe que algo sea dos cosas.
Claro, claro que sí. Aparte, estamos desviando también la atención de que es una planta que también nuestra economía, que es agroexportadora por naturaleza, por nuestra tradición de tantos años, esto también podría mejorar inclusive el campo, digamos.
Sí.
Sobre todo en cultivo, en monocultivos de soja.
Te iba a decir.
Que destruyen el suelo, ¿no? Esto es fitoreparador y la verdad es que tiene tantas cualidades que me parece, cuando asumió Alberto Fernández hace ya casi 4 años van a ser, lo primero que hice fue ponerle un tuit mencionándolo porque le dije, no en términos literales, pero que el cannabis puede ser tu próxima soja, en el sentido de que activa las economías regionales, que te puede brindar también esto de las famosas lluvias de inversiones que nunca llegaron en el gobierno anterior. Y bueno, está bien que hayan ido gradualmente, que hayan ido activando de a pasitos, ¿no?
Y también estamos mirando, por ejemplo, ahora todos los usos industriales del cannabis o el cáñamo, sí. ¿No? Digo que también es la misma planta, pero se puede usar para producir madera. Uh-huh. Que como decías vos, repara el suelo.
Sí. Usos textiles.
Sogas, textiles, aceites, combustibles. Tiene un montón de usos súper interesantes, alimentos, ¿no?
Sí.
Digo,
claramente se abre marcos de anteojos, hechos de cáñamo también. O sea, sí, hay un montón de usos que pueden activar la economía de nuestro país. Yo esto siempre lo voy a repetir porque me parece fundamental. Y hay casos en el mundo también donde hay empresas que ya están figurando en bolsa. Uno puede comprar acciones de esas empresas, no desde Argentina. También expliquemos el marco legal que tenemos en nuestro país.
De vuelta el disclaimer, arranco por ahí.
Muy bien, gracias.
Ninguna de estas es una recomendación. Si menciono alguna acción, no la tengo. No la tengo en un portfolio. No la pienso comprar ni vender. Todas esas cosas. Bien. Y de Argentina, en general, el gobierno recomienda operar con lo que llaman CDRs, que son una serie de acciones disponibles en pesos, ¿no?
Bien.
Pero es interesante verlo como fenómeno, ¿no?
Claro.
Desde el 2012 más o menos que hay acciones de marihuana, de cannabis, que cotizan en diversas bolsas de comercio. En un principio fueron en bolsas secundarias de Estados Unidos como la OTC, luego en bolsas de Canadá como la CSC, que es la CSE, y la de Toronto. Luego empezaron a aparecer en el Nasdaq y en el New York Stock Exchange. Y hay empresas enormes que cotizan, que mueven, y después hay
empresas que se dedican a... ¿A qué?
A todo. Bueno, esa era una de las cosas que quería mencionar de lo que estaban hablando antes, ¿no? Con la industria no solo se abre la posibilidad de cultivar cannabis, de transportarlo, de vender porros, se abre una serie de negocios auxiliares,
claro.
De producción de software. Digo, el planteo es un medio de comunicación. Nosotros no plantamos marihuana. Si vos me preguntás si yo estoy en la industria del cannabis, 100%.
Claro.
O sea,
total.
Hay seguridad física, ciberseguridad, agencias de marketing dedicadas, estudios de abogados, estudios de contadoras,
diseñadores, periodistas, generadores de contenido.
Exactamente, entonces se abre toda esta serie de oportunidades. Entonces, si vos mirás el Nasdaq, hay una empresa que es de software, de repente está Witmaps, que es un medio de comunicación, y está Leafly, que es un medio de comunicación, que son, viste, y tienen cotizaciones muy importantes. Está Greenlane, que hace parafernalia, están los productores canadienses como Canopy Growth o Tilray o lo que sea, que cotizan en estas bolsas muy grandes. Lo curioso es que los mayores productores de cannabis a nivel de evaluación, productores legales, por supuesto, estoy hablando,
sí.
Están en Estados Unidos, pero como en Estados Unidos el cannabis no es legal a nivel federal o nacional, sino que es una cuestión más provincial, las empresas que operan en Estados Unidos no pueden cotizar en estas bolsas más grandes. Entonces siempre siguen cotizando en el OTC, aunque sean una empresa de 5.000 millones de dólares,
claro.
No pueden cotizar en el Nasdaq, porque están rompiendo la ley, entre comillas.
Claro.
No, bueno, entre comillas no. 100% rompiendo la ley de Estados Unidos.
No hay
una
ley federal que los ampare.
Exactamente. No hay ley que los ampare. Tampoco hay una agencia que los quiera perseguir. Porque tienen esta cosa, ¿no? De la independencia
legal.
Provincial también.
Claro.
Y fue lo mismo que pasó en Argentina, ¿no? ¿Por qué Jujuy pudo empezar a producir cannabis medicinal de forma legal en Argentina antes de que se regulara? ¿No? Digo, porque salió la ley que decía, ahora es legal el cannabis medicinal, pero entre que sale una ley y se regula, y, o sea que sale una serie de previsiones que dice esta es la forma en la que se va a poder hacer esto legalmente, hay un tiempo.
Claro.
En ese tiempo donde la gente decía yo quiero, Jujuy llamó al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Salud, al Ministerio de No sé qué, le dijo, nosotros proponemos en nuestra provincia regularlo de este modo y lo vamos a hacer así, bajo estas condiciones. Y los ministerios lo miraron y dijeron, esto tiene sentido. Adelante.
Bueno,
adelante. Mientras sea dentro de su provincia, claro, este puede ser un marco regulatorio, al menos provisorio, hasta que salga el marco regulatorio nacional, al que pueden o no o pueden o optar por adherir o no adherir también. No digo porque eso es una prerrogativa de las provincias, ¿no? En general. Como el protocolo de la IBE, hubo muchas provincias que en un principio no adhirieron, ¿no?
Total.
Claro,
y en ese sentido, igual también es interesante pensar, al menos desde el movimiento más militante, como podemos formar nosotros como consumidores activos del cannabis en sus múltiples formas, en que esas políticas no estén llevadas a cabo desde un punto de vista unilateral, ¿no? Porque después, sí, en Jujuy, agarran a cualquier pibe más o menos marrón de piel y lo llevan preso sin le arman una causa injustificada por estar fumando en la calle, bueno, no nos sirve tanto, ¿no? Como que la política no sea global. Y bueno, desde ese punto de vista creo que hay. Es una batalla cultural que va a haber que dar, ¿no? Ir en contra de la penalización del cannabis porque es la puerta a las otras drogas. Sí, totalmente, eso es muy difícil de sacar del inconsciente de la gente.
Sí, sí, la ciencia contradice 100% la teoría esta, que obviamente vos estás diciendo, ridiculizando la teoría de la puerta sí, de entradas, ¿no?
Sí. Obvio.
Sabemos que no es el caso. Y es una falacia también, es una falacia... se me fue la palabra. Bueno, es una falacia, ¿no? Digo, sí, no tiene sentido el argumento, porque lo que dice el argumento es la mayoría de la gente que consume drogas duras antes consumió cannabis. Y yo te digo, sí, pero antes también consumió leche materna. Y no podemos, claro, no decimos la leche materna lleva a la droga dura, ¿no?
Claro,
no seamos,
claro.
O sea,
o alcohol,
que, no,
o tabaco.
No, claro, hay una correlación que no es una causalidad. Ahora, con respecto a todo esto que decís, para mí es fundamental como paso urgente la despenalización, obviamente. Pero también... hay que entender que la legalización no significa hagan lo que quieran, sino por el contrario, se puede hacer en estas condiciones.
Claro.
Por eso la gente muchas veces dice, ¿por qué tal persona con Reprocan puede plantar y yo no? ¿Por qué una persona, esta entidad pública puede plantar y yo no? Y es como, bueno, porque ahora hay una ley que lo regula, dice en qué condiciones lo podemos hacer. ¿Cómo puedes manejar? Y con el cinturón puesto, sin mirar el celular, sin estar alcoholizado... Claro. Ay, pero él puede manejar y yo, o sea, hay una serie de normas. Podemos estar en desacuerdo, yo estoy muy en desacuerdo con que la gente vaya presa por simple posesión.
Claro.
Eso se solucionaría con una medida bastante simple que es la despenalización, que no es legalizar el uso adulto,
claro,
sino decir, bueno, si estás usando un poquito de porro no te vamos a llevar preso, no tiene ningún sentido. Lo que no hace es regular las ventas y generar ingresos fiscales. Para mí la legalización total tiene muchísimo sentido porque la verdad es que la gente está consumiendo porro por cuestiones recreativas y tranquilamente podría hacerse esto a través de farmacias de forma segura o de locales que venden marihuana para pasarla bien, como si fuera una vinoteca o licorería,
sí,
o el súper o lo que sea. Ir y comprar un producto regulado que tiene impuestos, que... No sé, digo, estaría buenísimo, ¿no?
Pero... Esto, que también brinda puestos de trabajo, ¿no? Que activa las economías y demás. Está escuchando a mi amiga Pau, que le quiero mandar un beso grande. Creo que está en Londres en este momento.
¡Qué nivel internacional es!
Y sí, acerca de lo que hablabas de Estados Unidos, dice que no se puede exportar porque existe lo que se llama War on Drugs, que es ese tratado prohibicionista global impuesto por Estados Unidos hace unas décadas. Hace 6 décadas, especifica. ¿Es así esto, Javier?
Y arrancó, la historia de la prohibición es complicada, tiene orígenes muy racistas, arranca a los 30, pero realmente toma mucho impulso a partir de los 70 con Nixon. Fue el momento en el que es el momento en el que se empieza a exportar al resto del mundo este enfoque prohibicionista, que el mundo acata, porque en ese momento Estados Unidos era el rey del mundo, ¿no?
Claro.
Pero definitivamente emana de Estados Unidos como una política que busca perseguir a las minorías, a poblaciones racializadas mediante una excusa, ¿no? Y sale la mano derecha de Nixon en una entrevista hace unos 15 años en la revista Harper's y dice, nosotros no podíamos perseguir a la gente abiertamente porque eran negros o porque eran latinos, dice este tipo.
Ah, okay.
Entonces lo que hicimos fue inventar un proxy, una forma de decir, ok, el consumo de cannabis. Entonces, y como que encontraban algo que le gustaba una porción importante de las poblaciones que querían perseguir.
Sí.
Y lo penalizan. Y lo
encontraron
lo,
eso. Exactamente. Esa excusa. ¿Y qué hay de la presión de los laboratorios? Del lobby de los laboratorios para que no se desarrolle tanto el cannabis medicinal en el mundo.
Es menos del que se asume.
Ajá.
Yo no creo que en Argentina lo haya muchísimo, ¿viste? Siempre, yo lo leo un montón en los comentarios de redes, que yo, esto es los grandes laboratorios.
Sí, por eso te pregunto, ¿está instalado?
Los grandes laboratorios a esta altura ya están bastante resignados, están esperando a que se termine de legalizar y se termine de regular para hacer inversiones. Los grandes laboratorios, los principales laboratorios, tienen muchísimas patentes en relación al cannabis. Hay una empresa que se llama GW Pharmaceuticals, que hizo la primera droga farmacéutica a base de cannabis o de cannabinoides, llama Epidiolex, que es para tratar epilepsia refractaria, qué sé yo. Pasó por todos los controles, como si fuera el ANMAT, ¿viste? Pero de la FDA, de la Agencia Europea de Medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa empresa la compraron por 6.000 o 7.000 millones, una empresa farmacéutica bastante mainstream que se llama Jazz Pharma. Uh-huh. No sé, hay empresas que están en la incubadora de Johnson & Johnson. Hay un montón, todas las grandes farmacéuticas tienen numerosas patentes en el mundo del cannabis.
Ya se adaptan. Ellos sí. También van al negocio. Hay un nuevo negocio, vamos hacia ahí.
Vamos a explotarlo.
Obviamente, claro. Obviamente en Estados Unidos el lobby es una chanchada y siempre existe y definitivamente han hecho lobby a lo largo de las últimas décadas y siguen haciéndolo seguro. No es algo que sepamos tanto tampoco porque es bastante por debajo de la mesa. Pero también las empresas de cannabis están haciendo lobby. Claro. Hay un escándalo ahora muy grande alrededor de una empresa que es por sobre todo del estado de Florida. No importa, es un caso muy largo, con despido, corrupción, una muerte en una fábrica, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, esa empresa sola en los últimos 2 años ha donado 25 millones de dólares a campañas para legalización, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay también un lobby pro legalización. Las farmacéuticas... Ya está, se avisparon y están esperando a que se termine de normalizar y regular. No tiene ningún sentido tomar riesgos hoy en día porque la verdad que es un montón de inversión por algo que todavía no tiene un retorno tan claro a nivel financiero. No es que el cannabis legal funciona de una.
Claro.
Tarda un rato, las empresas sufren bastante. Entonces lo que tenemos es a las grandes empresas productoras de alcohol, las tabacaleras y a las farmacéuticas. Ahí, como con los piecitos mojados, pero digo, Constellation Brands, que es la marca que hace Corona, dicen que ha invertido como 7.000 millones de dólares en Canopy Growth, que es uno de los grandes productores de Canadá. Claro. Altria, que es la que hace Marlboro, qué sé yo, ha invertido como 2.000 millones de dólares. Todas otras farmacéuticas de las que hablábamos antes también han hecho inversiones en empresas de cannabis, tienen sociedades con empresas de cannabis o han invertido en desarrollo de productos potenciales farmacéuticos para el día de mañana.
Ok, bueno, sigue en desarrollo y vamos a seguir actualizándonos sobre este tema. Les quiero invitar a que se sumen a elplanteo.com, donde tienen el ABC del cannabis. Ahí están todas las notas más interesantes para que, por ejemplo, te enteres cómo inscribirte en el ReproCan. Gratis.
Lo más importante.
Gratis, guía paso a paso, porque hay uno que te asesora y te cobra un montón de guita. Sí. Después vas
vale, ojo, vale todo, porque el médico, la gente se pone como loca también con eso, ¿no? Digo,
es una consulta. Pero, un médico.
Seguí con el chivo. Seguí con el chivo, ahora hablamos.
Yo te sigo contando del ABC del planteo.com, cómo invertir en acciones de cannabis, que nos acaba de contar recién Javier, cómo hacer una desintoxicación de THC, si se puede sacar la marihuana del cuerpo, cómo hacer también cultivo de marihuana, todo lo que hay que saber, cómo hacer aceite de cannabis casero. Está todo en el planteo.com y hay un montón de notas más de otras hierbas curativas que podés fumar aparte del cannabis.
Total, como para quien le interese seguir averiguando de qué se trata eso, bueno. ¿No? Hay una paginita ahí que está muy buena, aparte tiene todo tipo de también temas relacionados más a la cultura, a la educación,
claro.
Más allá de las guías informativas y tal, me parece que es esta idea de pensar el cannabis de forma más transversal a nuestra
totalmente
vida.
Una cosa mucho más abarcativa. Yo la mayoría de la gente que me rodea que le gusta el cannabis, no le importa solo el porro, le gusta la música, le gusta entonces, viste, a veces que me interesa saber qué dijo Andy Chango o Bimbo sobre la marihuana, pero a veces me interesa saber qué dijeron sobre cualquier otro tema, no siempre todo. ¿Viste? O sea, la verdad que es que la gente, vos me decías, es un portal de cannabis, es un portal de cannabis, sí, es un portal canábico incluso, aún más, ¿no? Es un portal bien de cosas que te pueden interesar si te gusta el porro, ¿viste?
Da igual.
Y por ahí no te interesan todas. Muchas veces posteamos algo en Instagram y uno dice, ay, me importa tres, lo que sea. Yo, no sé, tampoco no es estoy posteando vos todo para vos, claro, ¿no? Claro. No es que estoy haciendo todo el contenido pensando en vos, ¿viste? Estaba pensando, che, esto es interesante y a vos no te interesó, pero al siguiente sí, ¿viste? Ay, no, ¿qué me interesa Elegante? Y bueno, hay un montón de gente a la que sí le interesa Elegante, ¿eh? Y a vos te interesará Led Zeppelin, mañana sale la nota de Led, exacto, Zeppelin, o sea, ambas son válidas. Y la salvedad, perdón, eso, para volver a lo del Reprocan,
sí,
quiero hacer ahí un poquito una pequeña apología de los profesionales de la salud.
Claro.
Porque hay mucha gente que dice, no, me cobran 5 lucos por una receta. Hay gente que se pasó 15 años en la universidad, que tiene, que se, en este momento se está jugando bastante para recetarte cannabis, uh-huh, y que como cualquier otro trabajo tiene que cobrar su hora de trabajo, ¿no? Y luego hay servicios que por ahí te cobran un extra, pero porque te hacen la asesoría del seguimiento, porque el trámite también requiere un poco de mandar varios papeles, entrar en una plataforma, después, uh-huh, de ir reclamar a los 60 días porque no salió, y entonces tenés que sacar una cosa que te hacen, como que te lo sacan de forma expeditiva.
Un permiso provisorio, una cosa así.
O te aceleran el trámite. Ah, después de los 60 días, la ley dice, puede tardar como máximo 60 días. Entonces, una vez cumplido los 60 días, vos puedes presentar un recurso para que te lo hagan ya.
Bien.
¿Viste? Okay. Es como cuando llamás a un call center y no tenés ningún recurso para decirle, pasame con tu supervisor o quiero que me lo solucionen ya.
Claro.
Bueno, te vamos a mandar a alguien mañana. No, pero ¿qué? Quiero a alguien ya, no tengo luz ahora.
Claro,
¿viste?
Claro.
No, entonces, hay gestores. Digo, uno elige si quiere un gestor o no. Nuestra guía te explica cómo hacerlo gratis, el proceso, pero la persona que te da la receta en algún momento te va a tener que cobrar por, exacto, su trabajo, por su capacitación. El rango será de gratis, quien quiera hacerlo pro bono, hasta, uh-huh, no sé, 7,000 pesos, que es lo que cuesta una consulta médica.
Exacto.
Claro, eso es lo que no tenés que
tener.
Por la recetita, no, man, te tengo que hacer una consulta, porque yo estoy poniendo mi nombre. O sea, yo estoy, claro, haciendo una, o sea, como profesional de salud, estoy haciendo una declaración jurada ante el Estado de que certifico yo como profesional de salud que esta persona tiene un padecimiento de la salud que amerita que se le suministre cannabis medicinal, que solo puede ser administrado en este momento de forma legal bajo este estado de excepción, ¿entendés? Donde dijimos, probamos otras terapias y estas son mejores para esta persona.
Y bueno, también pensarlo así, vas y pagás tu consulta médica y quizá ese mismo profesional después ayuda a una persona que no le puede pagar porque vos le pagaste.
Claro.
¿No? Con toda la vuelta de la redistribución.
Totalmente.
Gracias,
totalmente,
Javier, por visitarnos hoy. Un placerazo tenerte siempre, sos tan claro y nada, tenés una visión tan amplia también de todo lo que puede pasar con el cannabis en el país y en el mundo, que nos sirve siempre tenerte, así que gracias.
Bueno, a ustedes, gracias a los dos.
Un placerazo.
Por favor, un placer.
Elplanteo.com para más información, ahí pueden encontrar todas las notas de Javier y de todos sus colaboradores y de todo el staff.